Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenidos amigos viajeros, ya estamos en el último día del mes de julio, aquí estamos despidiéndolo y dando la bienvenida al mes de agosto. Así que hoy es un día de regreso de vacaciones para muchos y pues eso, lo que estéis a punto de coger el coche, por favor, tranquilos en la carretera, mucha precaución y a sintonizar al mejor compañero de viaje, la radio. Pues eso, que a disfrutar del verano, de las vacaciones, los que todavía tengáis algunas por delante, o de la vuelta, los que estéis regresando, y tanto si estáis en la piscina, en la playa, tranquilamente, en casa o en el coche, Paralelo 20 os acompaña todos los fines de semana del verano, ojo, mañana y tarde. Como os decíamos ayer, Marcial Corrales este fin de semana está de vacaciones, así que pues aquí seguimos hoy con vosotros, yo misma, Pilar García del Olmo y Lorena Galeani. Hola Lorena, buenos
Hola,
días.
¿Qué tal? Buenos días, Pilar.
Pues aquí estamos las dos solitas, hoy
sí
que estamos solitas.
Sí, ¿eh? Hoy sí que estamos solitas, la verdad, pero bueno, nos defendemos.
Hombre,
bien, ¿verdad?
Vamos, aquí encantadas. Además, conectaremos, eso sí, vamos a tener invitados, no es que estemos solitas, yo os vamos a soltar un rollo nosotros.
No,
dos.
Estamos solas en el estudio.
Eso es, pero vamos a tener cositas. Cositas. De hecho, oye, ¿le contamos alguna cosita de las que vamos a tener?
Bueno, ¿algún avance?
Hay alguno en concreto, hay un tema en concreto que personalmente creo que tú tenías muchas ganas, ¿no? Y que nos lo vas a traer hoy a nuestros micrófonos, ¿verdad?
Sí.
Que tiene que ver también con mujeres.
Con mujeres, sí. El documental que han hecho nuestros amigos y embajadores de Algo que Recordar, Lucía y Rubén, que han hecho un documental que se llama Around Then.
Bueno, bueno.
Que habla sobre 15 mujeres.
Pues nada más
y nada menos.
Pues no, bueno, pues luego nos lo cuentas.
Sí, sí.
Venga, vamos a saludar a Raquel García Leña y en el control de sonido y despegamos. Comienza Paralelo 20. Bueno, y cómo no, vamos a empezar el domingo con una canción, que es como empezamos todos los domingos y como nos encanta además, porque siempre decimos que la música, pues eso, que es muy importante para todo, incluido para nuestros viajes. Y llevamos ya un tiempo, sabéis que llevamos ya un tiempo pidiéndole a nuestros amigos de distintas oficinas de turismo que sean ellos los que participen en esta sección musical de los domingos. Y los que escuchasteis el programa de ayer, pues ya sabéis que estuvo con nosotros Ana Martín de la Oficina de Turismo de Jordania y aprovechamos que la teníamos aquí a nuestra vera pues para pedírselo y le lanzamos el guante y ella la verdad es que encantada, nos dijo que encantada, no sé yo si era muy consciente de que era a las 9 de la mañana cuando la íbamos a llamar, pero ella encantada de entrar hoy por teléfono para hablarnos de su canción. Así que creo que tenemos al teléfono ya a Ana. Hola Ana, bienvenida de nuevo a Paralelo 20.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días Ana.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí, recién levantadita, pero bueno, qué mejor manera que hacerlo con vosotras.
Bueno, oye, qué bien, la verdad, pero bueno, espero que no te hayamos interrumpido mucho y seas de los que madrugas y aprovechas el domingo.
Sí, viene bien además.
Sí, ¿verdad? Oye, pues nada, que estamos deseando de que nos digas qué canción nos has traído.
Pues mira, es Desert Rose de Sting.
Ah, amiga.
Bueno,
ah,
bueno, qué amiga. Maravillosa bueno, elección bueno, bueno. Que has tenido. Tengo que
yo
felicitarte,
sé,
Ana,
yo sé
porque
que,
tienes
que,
muy
que
gusto.
Estás en, yo sé que tú, vamos, concretamente, Lorena, estás ahora mismo encantada, ¿no?
Encantadísima, porque es de mis cantantes favoritos. Sí, sí, es de mis cantantes favoritos, Sting.
Sí, es verdad. Además, la hemos puesto alguna
veces.
Que otra vez, porque eso, efectivamente, nuestra productora Lorena le apasiona a Sting. Oye, venga, Ana, pues nada, vamos a escuchar esa maravillosa canción de Desert Rose de Sting. Así suena.
Sí.
Ay, madre mía, es que soy Ira Steam, ¿verdad? Y los pelos de
se
punta.
Me pone el vello de punta, pero literal, el vello de punta.
Oye, Ana, ¿te gusta especialmente esta canción por algo? ¿La has elegido por algo? ¿O es realmente Steam el que te gusta y punto?
Pues es por dos razones. Por un lado, Sting me apasiona, pero de siempre. O sea, me chifla cuando estaba en Police y cuando ahora en solitario. Pero también es una canción muy evocadora del desierto, como el título indica. Y también
letra,
me evocaba a Jordania, porque al final
claro.
La ciudad rosada de Petra. Entonces,
claro.
Bueno, pues era un poquito ese vínculo con Jordania y con...
Y ese pequeño guiño, ¿no? Digamos,
exacto.
Ese pequeño guiño hacia Jordania.
Exacto.
Es verdad,
entonces,
porque...
Es
mejor. La ciudad rosada, es verdad que se le conoce uh-huh. también a Petra.
Sí, sí, sí.
Oye,
exacto.
Pues claro, claro, es verdad, la has elegido muy, muy apropiada. Vamos a seguir escuchándola. Que no sepamos ya, ¿no? O sea, es que claro, deciros pues eso, que lo que formó primero la banda Police en el 77 y luego uh-huh. Pues como solista, pues es claro, ¿quién nos conoce y sabe esto de Sting? Pero bueno, el caso es que yo, si queréis, para los que estáis oyendo esta canción, sí deciros que bueno, pues que está en el disco Brand New Day de, uh-huh. que se sacó en el 1999 y que recibió 2 premios Grammy ese disco en el 2000. Y además, justo cuando recogió esos premios en la ceremonia, es cuando Sting cantó, aprovechó y cantó esta canción uh-huh. en la ceremonia. Pero bueno, en definitiva, yo creo que lo que estábamos diciendo está todo dicho de Sting. Aparte de cantante, yo tengo que decir, y creo que compartes conmigo, Ana, que es que, no sé, es un señor. Está un señor.
Es un señor.
Totalmente.
Es que
totalmente de acuerdo.
Sus
yo me lo llevaba a casa, ¿eh?
Yo también.
Y vamos a hacer una pelea aquí de gatas, me parece a mí, ¿eh? No, pero yo me refiero a que efectivamente me lo llevaba a casa, sí. Pero me refiero a que es un señor que es que da gusto, porque aparte de sus letras, que tienen mensajes siempre, que, uh-huh. mensajes con los que creo que todos compartimos y que siempre está comprometido con las causas injustas y siempre está con los más débiles y siempre que hay un concierto benéfico ahí está. O sea, no sé, uh-huh. la verdad es que...
Sí, no, la verdad que es muy comprometido y efectivamente no es el típico... tiene ese mensaje que sí. al final te llega al corazón, ¿no?
Sí. Pues nada, nos has llegado al corazón, Ana.
Me alegro.
Nos has dejado con esta canción.
Oye, un placer sí. tenerte ayer y tenerte de nuevo aquí
un
con
lujazo,
nosotros.
Un lujazo.
Muchísimas gracias y ya sabes, cuando quieras, aquí estamos en Paralelo 20 para que vengas cuando
quieras.
Muy
bien. Gracias a vosotras y tener buen domingo.
Igualmente.
Muchas gracias, igualmente.
Chao, chao. Bueno, escuchamos la canción un poquito más y nos vamos ya rumbo a las noticias de la semana. Bueno, pues y después de este buen rollo que siempre nos deja, ¿verdad? Empezar los domingos,
con
Lorena,
buena musiquita.
Con buena música y que sobre todo que nos deja las pilas cargadas. Pues venga, vamos a meternos de lleno en las noticias de actualidad del mundo de los viajes y el turismo, a ver qué nos descubren hoy.
A ver.
Bueno, pues parece ser que en Nueva York o no andan muy bien despacio o que Central Park se les queda pequeño, porque la ciudad de los rascacielos va a contar con un nuevo parque, pero subterráneo.
Efectivamente, Pilar, esa es la idea de Low Line, un parque de 4.000 metros cuadrados creado bajo la superficie que se instalará en la antigua estación de trolebuses de Williamsburg Bridge, en el barrio de Lower East Side, en Manhattan. El proyecto contempla abrir el parque al público en 2020 y costará casi 50 millones de euros.
¡Madre mía!
Habrá senderos, zonas de juegos, cafés y bueno, y muchas plantas de diversas especies. Sí,
una ciudad subterránea casi.
Claro, y además, y aquí llega la pregunta. ¿Cómo recibe la luz, ¿no?, del sol bajo la tierra, esas plantas
complicado.
Y eso? Parece un poco complicado.
Ah, porque
no
va a haber plantas y todo, ¿dices?
Claro, claro, además de diversas especies. Pues la respuesta es que gracias al uso de unos instrumentos ópticos y espejos que reflejan la luz solar y la distribuyen por el precio subterráneo, es lo que va a provocar que estas plantas pues puedan tener su vida normal, aunque estén de... el
sí,
subterráneo,
sí,
¿no?
Lógicamente.
Además, estos instrumentos pueden rotar y ser dirigidos a diversos puntos para regular la temperatura, ¿no?, y el grado de la exposición solar. Y de esta manera pueden saber qué plantas tienen mejor adaptación a crecer bajo la tierra. Y también tiene a su favor que el lugar cuenta con un microclima, ¿no?, especial y pues que está a salvo del viento y la lluvia. Por lo que no hay ninguna excusa pues para no ir a conocer este parque subterráneo, ¿no?, de Nueva York.
Sí, no, ya no vamos a poder decir, es que hace mucho frío en Nueva
York.
¿Que tienes frío después de darte una vuelta por Nueva York en diciembre? Pues nada, al parque subterráneo a tomarte un café.
Claro que sí.
Y en el caso de la República Checa, nos venimos aquí ahora a Europa, han debido pensar que lo de estar bajo tierra puede ser una nueva opción de turismo, sin más, no por problemas de espacio, porque parece ser que van a aprovechar lo de bajo tierra para que hagamos turismo.
Es una innovadora propuesta turística que se presenta este año en la República Checa, como bien has dicho, Pilar, y se trata de visitar antiguas minas que ya no son explotadas y que se han reconvertido pues en originales destinos turísticos. Es una muestra de la capacidad del sector para transformar lugares abandonados en nuevos centros de interés que también permiten conocer pues el pasado histórico, ¿no?, de una determinada zona geográfica. Además, hay que decir que la República Checa pues tiene una larga tradición como país minero. De hecho, tuvo su máximo esplendor en el siglo XIV, coincidiendo con el reinado de Carlos IV. Sin embargo, el paso del tiempo y la evolución de la economía del país pues hizo invisibles, ¿no?, muchas explotaciones y se fueron cerrando. El turismo está dando una segunda oportunidad a estas ciudades mineras y permite rehabilitar sus antiguas instalaciones y posicionarlas como atractivos destinos. En ellas, el visitante puede pues descubrir una excelente arquitectura con edificios que fueron construidos gracias a la riqueza que la actividad dio a sus habitantes en las mejores épocas. ¿No? Y si finalmente te animas a visitar la República Checa, pues no hay que perderse una de las tradiciones más típicas, ¿no? ¿Qué es, Pilar?
Pues se me está ocurriendo, tiene que ver el líquido,
¿sí?,
y tiene espuma.
Sí, y un poquito de alcohol.
¿Sí,
pero
no?
Bueno, pues beber cerveza. Y también puedes hacerlo en el subsuelo, por ejemplo, de las ciudades de Tabor o Pilsen.
Bueno.
Entonces no hay ninguna excusa
pues,
tampoco,
oye, no
para
sé,
poderte tomar una cerveza bajo tierra.
Bueno, pues se va a poner de moda esto de estar haciendo turismo, tomándote algo o viendo
subterráneo,
parques.
Subterráneo.
En Nueva York ya podremos dentro de poco, en el 2020, y aquí en República Checa ya podemos irnos de turismo bajo tierra. Pues yo hoy la noticia que traigo sí que está relacionada con el espacio, bueno, está relacionada con el espacio y con el medio ambiente, porque, a ver, se trata de un jardín vertical, ya que no hay sitio...
Estamos hablando ayer de los del paso de peatón
diagonal
y esto vertical, ¿no?
Vertical, efectivamente.
Estamos cambiando las...
Pues sí, pero en este caso no es bajo tierra, ya digo, pero sí que tiene que ver un poco, pues, no hay mucho espacio y, sobre todo, hay mucha congestión. ¿En dónde? Pues en la Ciudad de México.
Anda.
Resulta que sí, el periférico, que es la avenida más congestionada de Ciudad de México, pues se va a convertir en una gran, gran vía verde, eso sí, vertical, y se va a construir un jardín donde va a haber más de 1,000 columnas pues rellenas de vegetación, que al final son 27 kilómetros de vía.
27
kilómetros de jardín, de vía verde. O sea,
grande,
es importante. Sí, sí. De hecho, ¿por qué se hace? Como os decía, tiene que ver con el medio ambiente, porque esto es una iniciativa ciudadana que ha superado ya las 80.000 firmas en change.org, donde lo que han querido es intentar, en la medida de lo posible, ojo, porque esto no es la solución, pero sí va a ser un granito de arena o el inicio de un camino muy largo, que es el intentar que la Ciudad de México no esté tan contaminada y polucionada, pues la idea es un poco mejorar la calidad del aire de, bueno, pues eso, de esa gran urbe mexicana. Entonces, bueno, este, ya digo, es un granito de arena, que es una idea, yo creo,
buenísima.
Es una
propuesta muy buena.
Estética,
ahí está,
bonita.
Cuida el medio ambiente, claro, fundamental.
Y tenemos, además, una vía verde de 27 kilómetros, ya digo, estético, muy bonito.
Es no una ocupa bombona de oxígeno.
Una bombona también de oxígeno, ya que no hay espacio, quizá, por eso decía que estaba relacionado un poco con el tema del espacio, para crear ya grandes parques, pero mira, pues la idea es hacer jardines verticales y así al menos poder contar con un poquito más de oxígeno en esa gran urbe mexicana. Bueno, y por último, vamos a contaros, queridos amigos, una buena noticia, porque siempre que empresas españolas amplían su negocio y su mercado y siguen creciendo, eso siempre, siempre es una buena noticia y nosotros aquí en Paralelo 20 siempre nos alegraremos. Así que, como es el caso, por ejemplo, del que os vamos a hablar hoy, de la cadena hotelera Sercotel. La cadena hotelera Sercotel que se nos va, ojo, se nos queda aquí en España, pero se nos va también, desembarca en Panamá con un nuevo hotel de 4 estrellas, Sercotel Panamá Princess, que acaba de incorporar a su ya mercado latinoamericano, que ya tiene hoteles en Colombia, sobre todo, que tiene más de 20 establecimientos, en Cuba y en Ecuador, que abrió este año también, y ahora Panamá pues ya se incorpora a esa expansión internacionalización, que está llevando a cabo Sercotel en Latinoamérica. Pero ojo, también esta cadena hotelera está apostando o está intentando entrar en el mercado europeo. También ha adherido últimamente 2 hoteles, el de Milán y el de Turín, y se está trabajando, bueno, pues en continuar creciendo y viendo el potencial que hay en distintas ciudades europeas. Pero vamos, ya os digo, la noticia es que Sercotel Panamá Princess pues ya es una realidad, está en pleno centro financiero de la ciudad de Panamá, con lo cual es ideal para viajes de negocios, y también es verdad que está a pocos kilómetros del centro histórico de la ciudad, con lo cual pues está perfecto, y además tiene un spa estupendo para relajarnos después de esos negocios o del ocio o de lo que queramos. El caso es que enhorabuena desde aquí.
Enhorabuena, muy buena noticia.
Y ya digo, todo lo que sea empresas que crecen, empresas españolas que bueno, pues que expanden su negocio, nosotros encantados en Paralelo 20. Bueno, pues amigos, hasta aquí las noticias del domingo y seguimos en Paralelo 20. Queremos traeros una propuesta muy, muy atractiva para este verano, para daros ideas. De vez en cuando nos gusta daros ideas que tenéis que hacer, y realmente es una propuesta que os va a gustar mucho, muy peculiar y muy atractiva, ¿verdad, Lorena?
¿Verdad, Pilar? Este verano no os podéis perder el Torneo Internacional de Combate Medieval, que se celebra en el impresionante Castillo de Belmonte. Además, se celebra del 25 al 28 de agosto.
O sea, que hay tiempo.
Hay tiempo. Y muy cerca de Madrid.
Sí, porque está el Castillo de Belmonte, está en Cuenca, ¿verdad? Con lo cual, bueno, para los que estéis aquí, también cerca de Valencia, en fin, bueno, en Cuenca, Castillo de Belmonte, que bueno, es un entorno muy, muy, muy singular, que además van a poder contar, los que vayan, vais a poder ver luchadores, unos casi más de 100 luchadores de 9 países. De hecho, se le conoce a este torneo como la Champions League, ¿no? Del apasionante deporte de contacto, de combate real. Porque, ojo, es que es así, es que es combate real, no se trata de exhibición, se trata de un combate real, de un torneo real. Y bueno, de hecho Marcial nos dijo en anteriores ediciones que él estuvo, que es impresionante y
que merece la
que
pena
merece
ir.
Muchísimo
y
la pena.
Además, también sabes por qué merece la pena ir, porque puedes disfrutar de una experiencia singular que combina deporte con actividades lúdicas, gastronómicas e incluso culturales.
Claro, porque alrededor, ¿no?, de todo el castillo habrá pues eso, puestos gastronómicos, actividades para hacer en familia. Bueno, pues ya sabéis, esta es la propuesta atractiva que os traemos para este verano. Y si queréis más información, podéis entrar en la web castillodebelmonte.com y ahí tenéis todo el programa y podéis comprar las entradas online. Bueno, pues hoy en un programa femenino que nos estamos marcando aquí entre Lorena y yo, ¿verdad? Pues precisamente ahora vamos a hablar de eso, de mujeres. De...
Muy, muy, muy femenina. Sí, sí. Esta parte sí que es
De hecho, lo decíamos al principio del programa, de la presentación de los contenidos, que bueno, que se trata de algo que tú, Lorena, tenías especial interés en acercarnos aquí al programa. Así que, Lorena, sorpréndenos, todo tuyo.
¿Alguna mujer se ha preguntado cómo sería el haber nacido en otro lugar del mundo? ¿Alguna mujer se ha preguntado cómo ve su papel en la sociedad? Tras un año dando la vuelta al mundo, Rubén y Lucy, del blog Algo que Recordar, han cumplido su sueño con su documental Around Den, dando voz a mujeres que nos hacen ver la realidad desde su punto de vista. Hoy en Paralelo 20 tiramos abajo los perjuicios, porque no defender solo una manera de pensar te da muchas razones para darte cuenta que no somos tan diferentes como pensamos. Muy buenos días, Lucy. ¿Cómo estás?
Pues buenos días, muy bien.
Muy bien. ¿Qué has hecho con Rubén? ¿Con tu otra mitad?
Pues nada, Rubén lo he mandado a Sri Lanka y aquí, por lo que veo, me he quedado a los mandos, pero no soy la única mujer que se ha quedado a los mandos.
Sí,
¿no?
Sí. Oye, perdona, Lucy, antes de nada yo tengo que decir que, bueno, me ha encantado la introducción de Lorena porque ahora nos cuentas, pero sí, de verdad, es un documental para tirar abajo los perjuicios, tiene que haber sido precioso hacerlo, la verdad. Pero bueno, ahora nos cuentas.
Sí, porque sí. La pregunta es... ¿Somos las mujeres tan distintas como pensamos?
Bueno, las mujeres y yo creo que los humanos en general. Está claro, o al menos lo que nosotros vimos en el documental, es que hay una diversidad cultural muy grande y que eso es precioso y que esas son, digamos, las diferencias o lo que nos distingue a unos de otros, ¿no? Y que es lo más interesante, además de viajar, poder ver esas diferencias. Y luego, en realidad, lo que es más esencial, somos muy muy parecidos, uh-huh, todos, ¿no? Cuando hablamos de cosas un poco más profundas, como puede ser, pues, qué opinamos sobre el amor, o si creemos en el más allá o no, el miedo a la muerte, pues ese tipo de cosas, ahí encontramos como muchos puntos en común entre todos y todas.
Claro, porque realmente, para situar a los oyentes, explícanos qué es Around Den.
Around Den son 15 entrevistas que fuimos haciendo a lo largo del viaje que hicimos alrededor del mundo a 15 mujeres en diferentes países, ¿vale? Entonces, uh-huh, es una muestra de mujeres que intenta ser similar a lo que sería nuestra vida o al punto de partida de la mujer que habla, que es mi voz, pero bueno, sería, uh-huh, la voz de una mujer occidental, digamos, o europea. Pues similar a ese tipo de vida, no tanto económicamente como pues culturalmente, ¿no? Entonces, pues todas ellas hablan inglés, todas han tenido la posibilidad de viajar a otro país, incluso muchas han tenido experiencias profesionales.
Ah, fuera. Vale, o sea que habéis intentado, por lo que deduzco, que sean mujeres de países diferentes, pero digamos un mismo entorno social o
sí,
cultural.
Una forma como de homogeneizar la muestra, vale, ¿no? Vale. De ver, claro, porque a lo mejor está claro que nuestra forma, según el tipo de vida que tenemos, de ver la vida, comparada con la de una granjera que vive en Laos, pues uh-huh, es muy diferente, ¿no?
Claro.
Y es cierto que hubiera quedado mucho más extremo, ¿no? Podríamos haber cogido, pues, no sé, una mujer que fuera monja, una transexual, o sea, eso podría, uh-huh, haber sido muy pintoresco, pero realmente también no era una muestra homogénea, ¿no?
Claro.
O sea, es como, bueno, vale, sí, pensamos muy diferente, pero es que obviamente tenemos unas vidas completamente distintas.
Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Por qué realmente lo focalizasteis únicamente y solo exclusivamente a mujeres?
Pues hay varios motivos para eso. A Rubén siempre le gusta hacer la broma de que si lo hubiéramos hecho con hombres el documental habría durado unos 5 minutos más o menos.
¿Por qué? ¿Porque hablamos? ¿Porque hablan menos? Porque...
Hablan mucho menos.
Sí, que se abren menos en general.
Ah, vale,
¿no?
Vale. Sí, es verdad.
Pero bueno, hay de todo, ¿no? Tampoco,
pues sí, sí.
hay de todo. Pero bueno, los motivos reales fueron, en un principio nosotros pensamos hacer entrevistas a gente de los dos, a personas de los dos géneros. Uh-huh. Y fue cuando hicimos la primera en Shanghai, perdón, en China con Jin, que realmente ahí vimos que había una, que surgía una magia muy especial al ser una entrevista entre dos, o sea, una conversación entre dos mujeres. Uh-huh. Porque ellas responden y yo soy la que le hago las preguntas, ¿no? Era una forma muy rápida.
Eso te iba a preguntar, ¿estaba Rubén contigo en las entrevistas o no?
Sí, Rubén es el director del documental.
O vale, sea, lo decía por si alguna vez, si hacíais preguntas, no sé, sacáis el tema del sexo o algo, por si se sentían cohibidas o algo. ¿Notaste que hubiera mucha diferencia a la hora de hablar de determinados temas?
Pues, bueno, hablamos del amor, que no llevando nunca al tema sexo,
vale,
porque
vale,
en ciertos
perfecto.
Países sabes que es un poco
claro,
complicado.
Claro,
es un poco más tabú.
Normal. Vale,
sí, de
vale.
hecho, cuando hablábamos con antes de hacer la entrevista, ellas no sabían cuáles eran las preguntas que les íbamos a hacer.
Mira qué valientes.
Un poco buscar la frescura, ¿no?, de sus respuestas.
Claro, claro.
Y, pero sí les decíamos que no había ninguna respuesta correcta, que porque era su opinión realmente, y que no le íbamos a hacer ninguna pregunta comprometida. Nunca le íbamos a preguntar
claro.
sobre política, ni nada que, incluso que si había algo que ellas decían y luego veían que no queríamos que no querían que publicáramos, pues que lo quitábamos.
Porque os habéis encontrado con algún muro respecto a algún tema que habéis tocado a lo largo del documental.
La verdad es que no. De los cuatro temas que son el amor, la religión, el orgullo de pertenecer a tu propio país y la situación de la mujer, todas han respondido libremente, no ha habido ningún momento de tensión. Sí ha habido muchos momentos de emoción, sí ha habido momentos de saltarse lágrimas, de decir, para un momento porque esto me está emocionando mucho. Uh-huh. Eso sí ha habido, pero momentos así de porque queríamos que estuvieran cómodas, porque eso al final la cámara lo capta, ¿no? También el espectador estar viendo algo en el que ves que la gente está ahí sufriendo no era el objetivo del documental. O sea, el objetivo era más abrir la mente a otras realidades y a otras formas de vida, ¿no? Y tirar esos prejuicios que decíais vosotras.
¿Y tenéis la sensación de que se os ha quedado algún tema en el tintero o que os hubiese gustado preguntar?
Pues claro, a medida que vas avanzando, a lo mejor se te ocurren otras preguntas que podrías hacer, ¿no? Pero claro, hay que poner un poco también, llegar un momento decir, vale, pues llegamos hasta aquí, esto es lo que va a ser, porque además nosotros seguíamos avanzando en el viaje y ya no podíamos repetir las entrevistas. Uh-huh. Entonces intentamos que fueran cuatro bloques muy genéricos, cuatro bloques con los que todos nos pudiéramos
claro,
sentir
sí.
identificados.
Y además, como tú has dicho, homogéneos, que...
Uh-huh.
Sí. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo? Una curiosidad que, no sé, tenemos aquí. ¿Cómo encontrasteis a estas mujeres? Porque son de muchos países muy diversos, ¿no? A lo largo de todo el mundo. ¿Cómo las encontrasteis? ¿O cómo contactabais con ellas? ¿O cómo, no sé?
Pues no era un aquí te pillo, aquí te mato, así de vamos por la calle, uy,
vale.
Esta parece maja,
¿no? Me imagino,
¿no?
Claro. Sí, lógico. Por eso te preguntaba, sí, sí.
Sí, o sea, este es un documental que no tiene presupuesto, o sea, tampoco ha habido un casting detrás de uh-huh. en el que hayamos podido seleccionar entre 500 mujeres, uh-huh. pero sobre todo nosotros nos hemos guiado mucho por nuestra intuición porque son mujeres con las que hemos convivido, o sea, a través de pues las redes de viaje como Couchsurfing o a veces eran a lo mejor una amiga de alguien con el
vale,
que estábamos
vale,
conviviendo,
vale.
Entonces teníamos un poco como días de compartir tiempo con ellas y ver un poco si fluía, ¿no? O sea, bueno, pues sí que nos estamos llevando bien, es este perfil de mujer, nos interesa, tiene una cara interesante para dar en cámara.
Ya.
Ese
sí,
también es
claro.
uno de los motivos que sean mujeres, que es muy estético.
Porque las edades,
el documental...
Claro, perdona que te corté, Lucy, porque las edades de estas mujeres eran entre... ¿Qué edades?
25 y 45, creo que es la más mayor.
Uy, no voy
años.
A decir si estoy dentro de ese... si me podías haber entrevistado a mí o no.
Pues un año arriba, un año abajo.
Año arriba, año abajo. Sí, bueno. Dejémoslo ahí. Oye, no, de todas formas decías tú, claro, que son gente que habéis convivido con ellas, porque, claro, este proyecto, ¿no?, de Around End es así, forma parte de vuestro proyecto mayor, que es vuestro blog de viajes, algo que recordar, y que vosotros viajáis por todo el mundo, y entonces, claro, por eso habéis aprovechado en vuestros
sí.
viajes, ¿no?
¿Qué
tenéis?
Claro. Claro, también hay que decir que, bueno, que este documental está dirigido tanto por Rubén como por Lucía, y que ha sido seleccionado en la 20 edición del Festival de Cine de Zaragoza y también ha sido seleccionado en la 16 edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. O sea, que
sí, hemos estado en Zaragoza, en Chile también.
¿En Chile?
Lo tenemos, sí, y ahora en Estados Unidos me vas a pillar en la ciudad. No te sé decir en qué ciudad, pero está en Estados Unidos también. De momento ha estado seleccionado en 4 festivales.
Y para nuestros oyentes, pues para que puedan verlo, ¿qué claro. pueden hacer o dónde lo pueden ver?
Pues mira, hay dos fórmulas de verlo. Una directamente es entrar al blog, que ahora lo tenemos puesto en el slider, y ahí directamente puedes ver, aquí puedes ver a Grounden, pinchas y te lleva a la plataforma de visionado. Uh-huh. Y la otra es entrando en directamente en esa plataforma de visionado que se llama filmmakers.com. Uh-huh. Fil con dos Es, como sentir. Filmmakers.com.
Vale, vale. De todos modos, sentir, maker, lo
vamos no te preocupes porque a partir del lunes estará colgado en nuestra
página
web.
Y ahora seguro que lo vamos a tuitear.
Lo vamos a retuitear, así que no te preocupes.
Vale.
Y ya para finalizar, Lucy, ¿cuál es el mayor aprendizaje que habéis extraído de esta experiencia? ¿Cómo ha sido a Rounden?
Pues yo creo que al final el documental tiene muchas conclusiones y es un reflejo del viaje un poco interior que también vivimos nosotros. O sea, hay muchas preguntas como si volvieras a nacer en qué país y pudieras elegir en qué país decidirías nacer, o si volvieras a nacer si elegirías ser hombre o mujer. Y hay muchas respuestas que a nosotros nos han sorprendido. Entonces creo que el aprendizaje mayor ha sido que aunque pensemos que no, a veces sí que tenemos prejuicios sobre lo que el resto del mundo, cómo viven en el resto del mundo o cómo piensan en el resto del mundo, y que esos prejuicios, la única manera de tirarlos abajo es viajar.
Oye, por supuesto que sí.
Pues, pues qué mensaje más bueno y qué bien para cerrar esta entrevista.
De broche, colofón.
Qué bonito lo que nos habéis traído, Lorena y Lucy. La verdad, me ha gustado
qué
mucho.
¿Qué cosas más bonitas hacen los chicos de algo de,
pues
que
sí,
recordar?
Pues sí, nuestros embajadores. Es que tenemos
embajadores de primera,
es que
además,
tenemos unos embajadores. ¿Sí? Madre mía. Oye, y animamos a todo el mundo. Yo la primera, nos vamos a meter ahí a ver
documental.
Muchas gracias, Lucy.
Bueno, muchas gracias a vosotras.
Dale muchos besos a Rubén de nuestra
parte. Por el trabajo que habéis hecho, de verdad, chicos.
Muchas gracias.
¿Eh?
Bueno.
Espero que os guste a todos.
Seguro claro que sí, seguro que sí. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, nosotras nos vamos un momento a publicidad y enseguida estamos de vuelta con un tema muy colorido y un regalo y perfecto para regalar. No digo más, ahí lo dejo.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bueno, amigos, y como os decíamos en la primera parte del programa, os vamos a recordar una propuesta muy atractiva que vais a poder hacer este verano. Así que, Lorena, cuéntanos.
Este verano no os podéis perder el Torneo Internacional de Combate Medieval, que se celebrará en el impresionante Castillo de Belmonte del 25 al 28 de agosto, muy cerca de aquí, de Madrid.
Sí, muy cerca, en Cuenca, bueno, y de Valencia, y de, bueno, de donde estéis. No os podéis perder porque además se trata de todo un espectáculo de combate real. Porque no se trata de una exhibición, sino que es un torneo real, combate real, más de 100 luchadores, 120, procedentes de 9 países. De hecho, se le conoce como la Champions League de este apasionante deporte de contacto. Y ya digo, es todo un espectáculo. Y además, también podéis no solo disfrutar del deporte, sino que en ese entorno tan bonito como es el Castillo de Belmonte, pues se va a poner muchas actividades lúdicas para toda la familia. Podéis disfrutar de ricos,
manjares,
eso no me salía, gracias Lorena, manjares gastronómicos. En fin, que es un plan muy bueno para este verano del 25 al 28 de agosto. Así que si queréis más información y comprar vuestras entradas en online,
www.castillodedelmonte.com, y ahí puedes ver la programación y la venta online de las entradas.
Y, muy bien, pues ya sabéis, ya tenéis una propuesta muy interesante, muy atractiva para este verano. We'll be right back. Bueno, y os decíamos antes de irnos a publicidad que íbamos a hablar de un tema muy colorido y que es un perfecto regalo. Así que sí, sí, os vamos a hablar de literatura y flores, un cóctel maravilloso. Os vamos a hablar de un libro para guardar esas flores y nos ha parecido una maravillosa idea, por ejemplo, que aprovechando que estamos en un programa de viajes y turismo, pues se guarden esas flores en los sitios a los que viajemos. Por eso hoy hemos querido estar con Fernando, que Fernando nos acompañara. Y bueno, pues le vamos a dar la bienvenida, pero no antes, sin antes escuchar una entrada de esas que tanto nos gustan de Lorena.
La flor es un idioma universal de cultura que puede ser el mejor recuerdo que conserve la esencia de la vida durante toda la eternidad. Cuando regalas una flor, regalas una sonrisa. Es un regalo un poco efímero que a partir de ahora puede cambiar. Y ese cambio se debe al libro Las flores de tu vida, un libro en el que es posible guardar para siempre esas flores que forman parte de tu vida y recordar el motivo por el que llegaron hasta ti. Hoy en el estudio de Paralelo 20, olemos a flores gracias a Fernando Lumbreras, autor de este libro tan floreado y peculiar.
Bueno, Fernando, pues después de esta introducción y de lo que hemos dicho, que nos parece una idea maravillosa en cuanto nos enteramos de ese libro para guardar flores, decirte que bienvenido y que por favor estamos deseando que nos cuentes y nos hables de este libro. Bienvenido.
Pues muchas gracias y al contrario, las gracias son para vosotros y agradecer la deferencia de que tengáis en cuenta el libro como un elemento también para el turismo.
Sí, ¿no? Porque, bueno, a nosotros se nos ocurría esa posibilidad. No sé muy bien cómo se te ocurrió a ti o si tiene algo que ver con eso de ir coleccionando flores a los sitios a los que viajas. O bueno, el caso es que antes de entrar de lleno en qué tenemos y qué encontramos en ese libro, ¿cómo se te ocurre esta idea, Fernando?
Pues mira, la idea parte del éxito que siempre tuve al regalar flores. Siempre he visto en los ojos de la mujer a la que le regalaba flores cosas muy distintas a cuando le regalaba otras cosas, ¿no?
Sí.
También el hecho, la pena de que sea un elemento tan efímero y de que ese momento mágico se pierda de alguna manera. Y por último, el mundo tan digitalizado, todo lo fotografiamos y lo guardamos en una carpeta de un móvil o de un ordenador y pasan las cosas, se pierde ese tacto,
esa esencia, ¿no?
Esa maravilla de tener un recuerdo físico, ¿no?
Oye, porque, a ver, entonces, ¿es un libro para guardar flores? ¿Un libro en blanco? No sé, explícanos.
Mira, el libro mezcla, por un lado, la virtud que tiene es poder guardar las flores apuntando la fecha y el motivo por el que se recibe, protegida con un papel cebolla. Pero también hay unas frases de autores literarios, de autores y de escritores que tienen que ver con el mundo de las flores. Fue muy complejo porque debían ir un poco con la propia filosofía del libro, que es poner en valor los recuerdos de los momentos vividos, ¿no? Se han manejado, parece un libro en apariencia sencillo, pero se han manejado cientos de frases de escritores, ya no sé ni...
Claro.
¿Cuántos libros exactamente?
Porque
pero bueno.
era lo que te iba a comentar, Fernando. Aparentemente parece un libro muy sencillo, ¿no?, cuando lo tienes en las manos, pero ¿cuánto tiempo has tardado en darle forma, digamos?
Pues mira, son 2 años de muy duro trabajo, codo con codo, con mi editor, con Luis Oliva, de Ediciones Alfar, en el que íbamos, a medida que se iban presentando los inconvenientes, íbamos... procurando por todos los medios resolverlo, desde la elección del cuidado papel que tiene, la portada, las frases, las manchas de agua. Te cuento, por ejemplo, que la flor, que es símbolo del todo el proyecto, está basado es una evolución, digamos, de las esculturas de Chillida del Peine de los Vientos en San Sebastián. Cuando allí estuve, me pareció un sitio mágico. Y a partir de ahí está hecha la flor de todo el símbolo del proyecto. Fueron más de 100 bocetos los que se realizaron para llegar a esa flor.
fíjate.
Para que te hagas una idea.
O sea que, Fernando, si te he seguido bien, tenemos espacio para meter nuestras propias flores.
11 flores en concreto.
Mira, 11. Tenemos frases, versos, en fin. Y a mí hay una cosa que me gustaría saber. ¿Dais alguna idea o alguna ayuda para saber cómo conservar esas flores o secarlas bien o protegerlas bien? Porque yo soy un desastre.
Para que te hagas una idea, también se ha consultado hasta biólogos para poder resolver el problema. La cuestión está en que había tantas instrucciones que incluso la complejidad de algunos métodos que tienen que ver con el secado en horno, en un horno microondas, me daba mucho miedo de que los lectores a la hora de secar las flores la quemaran en sus casas, porque hay que hacerlo con mucho cuidado, con unos productos químicos, en fin. Entonces, he preferido optar por unas instrucciones clásicas y muy, muy sencillas para que todo el mundo las pueda entender y sin peligro alguno.
Ah, bien, o sea que también nos dices cómo secar esas flores para meterlas
al final del
libro,
efectivamente, se establecen unos consejos para conservar las flores.
Y nos puedes chivar alguno así. Venga, vamos a comprar el libro, ¿eh? No desveles todos, pero solo así uno.
El más clásico es que se coloca la flor entre papel absorbente, bien de periódico, por ejemplo, y se pone un peso encima. Se tiene que dejar en algún lugar seco y con ventilación y cambiar, sobre todo los primeros días, cambiar el papel, ¿vale? A partir de ahí puedes partir la flor a la mitad para que quede entera y el libro no se haga demasiado ancho, ¿vale?
Ya, claro, para que no abulte mucho,
después,
¿no?
Aproximadamente después de un mes ya tienes tú la flor lista para guardarla.
Un mes más o menos. Oye, ¿y se puede escribir? ¿No has dicho que podemos escribir de dónde?
Claro, efectivamente,
flor,
mira, se puede escribir la fecha en la que se recibe en un renglón debajo de cada sitio para colocar la flor, se puede escribir la fecha en la que se recibe y el motivo por el que entró en tu vida. Sí. Que va desde un regalo, desde un amor, o personas que las plantan en sus casas, o paseos bucólicos por el campo y se le puede recoger una flor ahí.
O lo que te decía, lo que te decía, lo que nos trae a este programa, o sea, países a los
el
que
turismo,
has viajado,
bueno,
claro.
No sé si tenéis, doy por hecho que tenéis idea del movimiento de millones que supone todo el turismo de flores.
Sí.
¿Vale? Porque desde, por ejemplo, en mi tierra, en Extremadura, el cerezo supone un movimiento económico brutal y un placer para los sentidos, ¿no? También por todo Europa, en Holanda, por supuesto, en Bruselas hay una alfombra, las ofrendas de flores de la Virgen del Pilar y de los Desamparados, que atraen a muchísima gente.
Claro, y cuando viajas también hay muchas flores típicas del país al que vas, que también eso fenomenal para poderla tener.
Imagínate
en tu libro.
Imagínate ir a Sevilla, donde vivo, aunque vivo en un pueblo muy cercano, que es Tomares, pero en Sevilla es un placer también el olor a azahar o ver la jacaranda florida, es una maravilla.
La jacaranda, bueno, oye, ¿cómo me gusta ese nombre? Tú no sabes lo que me gusta a mí ese nombre, que lo escuché por primera vez, mira, ahora que hablamos de viajes, en México. Y la jacaranda, poca gente la conoce y la verdad que a mí, personalmente, el nombre me gusta y la flor también más. Bueno,
es
pues
muy bonito.
Oye,
también
pues mira,
hay que decir,
una para el libro, una para
claro,
el libro.
Claro, también hay que decir que aparte de poder poner flores, también puedes poner fotografías junto a esas
claro,
flores.
Sí, puedes
claro,
incluir, a ver, en claro. la página de al lado puedes incluir una flor... una fotografía relativa al momento, a ese momento, ¿no?
Ah, o sea que dices páginas de especial. Ah, vale.
Sí, abres la página, a la derecha figura una frase de algún autor,
¿sí?
algún verso, algo que tiene que ver con las flores y que vaya con el sentido de todo el libro. Debajo puedes poner una fotografía, ¿vale? Respecto al momento en el que recibes la flor y a la derecha ya el papel cebolla y la fotografía, y la flor.
Oye,
¿vale?
qué bonito, ¿eh?
No, eso es un, yo creo que es un libro como muy, por poderlo calificar como algo romántico, ¿no?
Sí, bueno,
sí lo es.
Bueno, sí,
es.
Sí un poco...
¿No? Aparte que te sirve como un recuerdo imborrable,
también,
¿no?, de un viaje.
Digamos que como alguna de mis poesías me han comentado gente, dices, bueno, ya no es mi poesía, porque cada uno entiende, entonces... puede ser un libro romántico o puede ser un libro para la soledad también, para recordar los momentos, viajes o momentos especiales de una vida.
Por supuesto que
claro,
sí.
Claro, ¿no? Y además muy bonito, lo decíamos antes también, me parece un bonito regalo. para muy sí, original.
Sí, sí. Es muy original.
Pues mira, para ahora que están es época de bodas, por ejemplo, para una novia,
es verdad,
que
es
pueda
un
guardar
muy
flores de su ramo de flores, sí, o de su o de un tocado o de lo que sea, perfecto.
Claro, es verdad.
Y bueno,
verdad.
Fernando, a raíz de este libro, ¿tienes algún otro proyecto entre manos? Porque hay que decir que este es tu cuarto libro.
Efectivamente,
o sea,
sí, cierto.
Has escrito ya otros tres anteriormente. Pero, ¿próximamente tienes algún proyecto entre manos?
Sí, para otoño, si Dios quiere, tengo pensamiento de publicar la primera novela, que se llama Percibo Azul, y tiene que ver también, de alguna manera, es libro de movimiento, de viajes y de cambio de residencia. Ese también entiendo que os gustará. Y a partir de un comentario que me han hecho muchas mujeres de cierta edad, relativo
no
a que
digas
no...
cuál edad, por si acaso.
No, no digo nada. Pero sí me han comentado que es una pena que ellas no hubieran podido guardar, que no existiera un libro parecido para poder haber guardado las flores de sus vidas, ¿no?
Ajá.
A partir de ahí, lo que trabajo ahora mismo es en una novela que una mujer, quedamos en que de cierta edad, le cuenta a su nieto un poco su vida y los hechos fundamentales a través de las flores como de su vida, como si el libro hubiera estado editado ya hace muchos años.
Ah, vale.
Qué bonito.
Ah, o sea, qué bonito, ¿no? Pues no sé, bueno, me lo estoy inventando, ¿eh? O sea, en Azahar le habla del novio que tuvo en Sevilla, ¿no? Hablando del azahar, por ejemplo.
Efectivamente, sí. Son distintas, en distintas circunstancias, alguna menos buena, pero también le sirve para ser consciente un poco de los errores y de la vida que ha tenido y un poco los porqués de toda su vida, ¿no?
Qué bien, o sea, se ha aprovechado esto de las flores para hacer una novela, mira.
Es que creo que hay... la confianza en el proyecto, en un libro hecho con tanto trabajo y tanto amor como nos ha costado, la confianza en la idea me hace ver que a la gente, cuando lo tiene en su mano, se sorprende mucho.
Claro.
Y creo que eso era trasladable también a la hora de escribir una novela, ¿no?
Qué bien, qué bien.
Y bueno, y para
oye,
lo...
pues eso, sí, sí, Lorena.
Y bueno, y para los oyentes que quieran comprar
eso
este
es.
Libro, ¿qué tienen que hacer?
Pues,
¿Dónde, aparte de las librerías?
Sí,
¿dónde?
Aparte de, mira, pueden, a través de la página lasfloresdetuvida.com, uh-huh, pueden comprarlo y se le remite a su domicilio.
Uh-huh.
O
perfecto.
Bien, aunque no se pueda hacer publicidad en el Corte Inglés o encargándolo en su propia librería.
Bueno, pues en las librerías y directamente, uh-huh, también en vuestra web.
Eso es lo más fácil porque les llega a su domicilio.
Directamente,
rápido,
¿no?
Sí. Y más cómodo.
Bueno, además, uh-huh, se me está ocurriendo que iba a decir, bueno, yo ya estoy aquí pensando que se lo voy a regalar.
Pensando.
No, digo, lo puedes comprar en lasfloresdetuvida.com y, uh-huh, y poner la entrega a modo de sorpresa.
También.
Que alguien le llegue.
También.
¿No? Bueno, pues oye.
Está claro.
Oye, pues Fernando Lumbreras, la verdad es que, no sé, muy bien, estamos encantados de que un toque diferente.
Un libro tan peculiar.
Un libro tan peculiar, que le hemos querido dar ese toque de unirlo, ¿no? Con el
turismo,
con las flores. Y
eso es, ya cuando
las flores de
vuestros
tu vida.
Oyentes o vosotras mismas realicéis un viaje, ya sabéis que
eso
tenéis
es.
Que traer... una flor que
y dónde podemos guardarla,
eso es,
claro
y
sí.
el cómo. Bueno, pues Fernando, feliz domingo, feliz verano, feliz, en fin, que un placer, muchas gracias,
muchísimas
gracias.
A vosotros, enhorabuena por el programa, porque me hacéis, cuando lo escucho, me hacéis que haga una mochila y salga corriendo como una bala para viajar a los lados que nos contáis.
Pues ese,
¿vale?,
es el mejor regalo que tú nos puedes hacer,
sí,
a nosotros.
Además que tu mochila seguro que irá cargada de muchas flores.
Está claro, siempre.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Bueno, amigos, y ya para, bueno, ir terminando, que nos queda poquito, vamos a hacer como ayer, os vamos a dar unas ofertas por si no tenéis todavía planes, sois de esos que lo dejáis todo para el último momento, pues vamos a daros unas ofertas de la mano de nuestro amigo de viajes, Politours. Por ejemplo, a ver, ¿dónde nos vamos, Lorena? ¿Dónde nos llevas
pues
tú?
Pues a ver, si lo que te apetece es hacer un gran crucero por el Danubio, de Linz a Budapest, ahora no tienes excusa alguna, 8 días, 7 noches, desde 1.498 euros, saliendo el 1, 8 y 15 de agosto, con pensión completa a bordo, más crucero nocturno con espectáculo folclórico. Corre, que son últimas plazas.
Bueno, pues yo, si te has quedado con más ganas de irte de cruceros, pues os voy a proponer un crucero, pero en este caso fluvial, por los Países Bajos. A ver qué os parece. De Ámsterdam a Bruselas, por ejemplo. Pues saliendo los días 7, 14 y 21 de agosto, 8 días, 7 noches, desde 1.200 euros. Incluye vuelos, traslados y pensión completa a bordo.
Pero eso no es todo lo que te ofrece Politours. Puedes escaparte a la isla que ha sido considerada siempre un puente de unión entre los continentes de Europa, Asia y África, Chipre. 8 días, 7 noches, desde 659 euros, saliendo el 1, 8, 15 y 22 de agosto desde Madrid y Barcelona.
Bueno, pues ya sabéis, amigos, tenéis muchas opciones para este mes de agosto. Si sois de los que lo dejáis, como hemos dicho, todo para el final, pues os ayudamos a decidiros en vuestras vacaciones. No os lo penséis, reservar cuanto antes, que son plazas limitadas. Bueno, pues ya está, Lorena, ya llegamos,
ya se ha acabado.
Se nos hace corto, se nos hace muy corto. Y bueno, pues ya está, el próximo fin de semana tendremos al jefe de nuevo aquí.
Estaremos todos
con Marcial, que está de vacaciones. Y lo dicho, que empezamos agosto ya, que mucho cuidado.
Nada, es verdad.
Mucho cuidado en la vuelta, nos podéis escuchar.
Sí, por favor, en las carreteras, por favor.
Sí, por favor, porque os queremos aquí todo el mes con nosotros. Que recordar, porque estamos todo el verano, para el 20 no nos vamos de vacaciones, nos vamos turnando los componentes, eso sí.
Pero el programa está
aquí
todo el verano
con vosotros todo el verano, por la mañana y también por la tarde, a las 6 de la tarde, recordarlo. Así que amigos, a disfrutar. Y feliz mes de agosto.